6:30 a.m. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes ya, 14 de septiembre. Les cuento que en Santiago se fueron las lluvias para dejarnos cielos totalmente despejados, pero sabemos que las lluvias trae consigo también heladas matinales, 0,7 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima podría llegar, eso sí, a unos agradables 21 grados de temperatura. Eso sí, las bajas temperaturas para los próximos días se van a mantener para Santiago, sobre todo 0 grados de temperatura de aquí, por lo menos hasta el jueves, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, acompañada de heladas durante la mañana, pero temperaturas que van a ser bastante agradables para los que les gusta un poquito más la primavera, verano. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 19, cielos despejados principalmente y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. En Concepción, 6 grados, máxima de 15, cielos principalmente despejados. Y en Puerto Montt, 4 grados de temperatura, cielos cubiertos, espera lluvia débil durante la tarde del día de hoy. Una lluvia que podría mantenerse de forma intermitente por lo menos de aquí al sábado. Así que les va a tocar un 18 de septiembre en esa zona del país un poquito más mojada. Y 11 grados de temperatura para el día de hoy como máxima. Las máximas van a estar en torno a eso, 11, 12 grados de aquí al sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y hay algunos avisos de viento normal a moderado en la región de Magallanes y Antártica chilena y viento de intensidad normal a moderado en la precordillera y cordillera de la zona norte de nuestro país. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La moneda se inclinaría por no renovar el estado de excepción que vence a fin de mes y mantener la alerta sanitaria. Así no se establecerían toques de queda, cuarentenas comunales como ha sido la tónica del plan paso a paso, ni cierres de frontera. Ante las actuales cifras, el ministro de Salud cree que no va a ser necesario prolongar. Esta mañana se va a realizar la votación en general del reglamento de la Convención Constitucional en medio de la polémica por los dos tercios. Desde Vamos por Chile solicitaron que más de 30 normas se voten bajo este quórum, entre ellas los plebiscitos dirimentes y la consulta indígena. Después de fiestas patrias ingresará la ley corta de pensiones al Congreso. El ministro del Trabajo señaló que la postergación del ingreso es porque esta semana no sesionan las cámaras y no podrían darse cuenta. En paralelo, el Consejo Consultivo Previsional trabajó todo el fin de semana con el informe de este proyecto. El Ejecutivo va a elaborar el presupuesto 2022 previendo un PIB de 2,6% y un cobre a 3,31 dólares. El Ministerio de Hacienda informó las proyecciones de los expertos en las variables claves para la planificación del erario fiscal. Fuera de riesgo vital se encuentra el carabinero herido con una munición de guerra tras el ataque en un carro policial en la Araucanía. El proyectil perforó el vehículo que trasladaba al funcionario, quien resultó herido de una pierna. Carabineros realiza pericias para corroborar el calibre del arma utilizada en este incidente. En noticias internacionales, segunda ciudad de China reporta brotes de COVID en la variante Delta. El país asiático ha enfrentado en su mayoría la propagación del coronavirus, pero registra brotes esporádicos, esta vez en Fujian. Y la tormenta Nicolás ascendió huracán y tocó tierra en el estado de Texas, en Estados Unidos. Las autoridades instaron a los ciudadanos a resguardarse y, por supuesto, también a evitar las carreteras. 6:34 a.m. Partimos revisando las principales informaciones a nivel nacional. Por supuesto, una de ellas tiene que ver con la vacunación, porque fue larga la espera. El 23 de julio había sido el último día del calendario de inmunización contra el COVID, que incluyó poner primeras dosis a menores de 18 años. Es que pese a que el Ministerio de Salud dio inicio a la vacunación a los menores durante la primera semana de ese mes, la escasez de la fórmula Pfizer, la única aprobada en niños hasta entonces, complicó el avance y se debió suspender ese cronograma durante varias semanas. Sin embargo, con la aprobación del uso de emergencia de tratamientos de laboratorio Sinovac para menores desde los 6 años, el gobierno volvió a reactivar la inoculación de este grupo. Así entonces, desde ayer y hasta el jueves 17, serán vacunados los adolescentes de entre 14 y 17 años. Además, los niños de 6 a 11 con comorbilidades. Ayer, desde temprano, se comenzaron a ver filas en los principales vacunatorios de la capital. En su mayoría se trataba de menores acompañados por sus padres en búsqueda de vacuna. Y según las cifras del Ministerio de Salud, durante la primera jornada se inocularon en total 52.289 menores, de los cuales 48.780 eran entre 12 y 17 años y 3.509 de 6 a 11 años con comorbilidades. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a las familias a llevar a los niños a vacunarse, recordando que están teniendo actividades al aire libre y también se pueden enfermar. Un 12% de los casos que han tenido en el país durante este año y medio son menores de 18 años, por lo tanto, es importante vacunarlos para cuidarlos y protegerlos, pero también para proteger a los hermanos que puedan tener y a su familia, para así no generar rebrotes de casos de COVID-19. La población entre 6 y 11 años sin enfermedades de base deberá seguir esperando. Salud precisó que será a partir del 27 de septiembre que van a comenzar la inoculación en colegios para niños sin comorbilidades. Se trata de un esfuerzo conjunto que se está realizando entre la cartera, la Seremi, la atención primaria y los establecimientos educacionales. Tal como lo señaló la subsecretaria Daza la semana pasada, los menores deberán contar con un certificado de autorización firmado por los padres o apoderados para poder recibir las dosis. Así que, buenas noticias en el ámbito de la vacunación, aunque la autoridad sanitaria recomienda que los mayores de 12 concurran a los vacunatorios durante estos días para acelerar el proceso. El día en que los equipos de salud lleguen a los colegios se podrá inocular a todos los menores desde los 6 años con el fin de abordar la mayor cantidad de población infantil. Esto, por supuesto, en medio de que ya la Moneda se está inclinando por no renovar el estado de excepción que vence a fin de mes y mantener la alerta sanitaria. Así no se establecerían, por ejemplo, toques de queda, cuarentenas comunales, como ha sido la tónica del plan paso a paso, ni cierres de frontera. Ante las actuales cifras, el ministro de Salud cree que no va a ser necesario prolongar. Ahora, un punto que hay que mirar con atención son las ayudas sociales. Desde el gobierno señalan que la decisión se va a definir, por supuesto, durante los próximos días, ya que también hay beneficios asociados a este estado de excepción, como el bono COVID y el ingreso familiar de emergencia. La ministra de Desarrollo Social, en todo caso, Carla Rubilar, dijo ayer que, independiente de si se renueva o no el estado de excepción, el IFE continúa entregándose. Recordemos que el estado de excepción vence el próximo 30 de septiembre, ese día vence el estado de excepción constitucional y ahora el gobierno tiene que decidir si va a pedir una prórroga al Congreso o definitivamente se elimina. 6:38.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y a una reunión extraordinaria citó ayer la mesa de la Convención Constitucional para informar y coordinar la votación en general de hoy sobre los reglamentos. En ella participaron los coordinadores de las comisiones transitorias y los jefes también de distintos colectivos del órgano. Esta cita se dio luego de que el jueves pasado surgieran diferencias sobre las normas de votar por dos tercios y las cuales por mayoría simple, destacando críticas en la conducción de la convención. Según la Constitución, la convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Además, se establece que la convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Finalmente, la semana pasada se abrió un plazo para que los convencionales con 30 patrocinios realizan propuestas sobre lo que se debe votar por dicho quórum y que por mayoría simple. No obstante, solo la derecha presentó un listado. Son 30 los artículos que propuso Vamos por Chile para votar con quórum de dos tercios porque consideran que regulan la votación de normas constitucionales en el Pleno. El resto de los colectivos finalmente decidió no presentar una propuesta, lo que abrió especulaciones de que esperan que todo sea puesto en votación con mayoría simple. O sea, de aprobarse por mayoría simple, la propuesta de Vamos por Chile habría 30 normas reglamentarias que deberían ser ratificadas por dos tercios, entre ellas la aprobación de plebiscitos dirimentes intermedios, que son de reglamento de participación popular, o los acuerdos vinculantes del artículo 1 de la propuesta de participación y consulta indígena. Aunque desde el oficialismo comentan o más bien comentaban ayer que estaban evaluando eliminar algunas de las solicitudes respecto del reglamento general para enfocarse en los artículos 93 y 94, que son los que tratan específicamente sobre la votación de las normas constitucionales, esa opción habría sido finalmente descartada. Los sectores de izquierda que han defendido el uso de los dos tercios, en cambio, explicaron en privado que no respetarán un listado de artículos, acogiéndose a que hay una indefinición respecto de qué es lo que es un reglamento de votación. Lo que sí les interesa, transmitieron, es que se apruebe el artículo 94 que ratifica los dos tercios de la aprobación de normas constitucionales. Por lo anterior, dijeron fuentes de dichos sectores, incluso sería mejor la aprobación de mayoría simple y así no exista un tercio que pueda bloquear el uso del quórum calificado. Bueno, en esa línea, el convencional del pueblo mapuche, Adolfo Milabur, planteó que está rotundamente equivocado Chile Vamos. Tienen una lectura mañosa, dice, respecto de lo que significan los dos tercios sobre la consulta y la participación de los pueblos originarios. En la tarde de ayer, dice, ingresaron una impugnación. Sectores como Vamos por Chile, Pueblos Originarios y algunos movimientos sociales transmitieron ayer que eran partidarios de que se vote por separado, artículo por artículo. Bueno, ayer, en todo caso, en Radio Cooperativa estuvo hablando el convencional Agustín Esquella sobre los dos tercios de la votación en la convención establecidos en la Constitución. Él dice, no sé cómo diablos estamos todavía discutiendo los dos tercios. De una vez por todas, los convencionales deberíamos admitir un hecho objetivo. Si bien dijo que nunca le gustó el quórum de los dos tercios, lo encontraba y lo encuentro alto, dice, aseguró que de cambiar dicha regla se acaba la convención. ¿Cómo una convención que va a establecer reglas constitucionales a futuro para el país va a partir incumpliendo ella una norma constitucional que le rige? Eso sería cuando menos un mal ejemplo, explicó Agustín Esquella. Sus palabras fueron rebatidas desde la izquierda para Marcos y la Barraza, por su parte en el PC. Dice que Agustín Esquella no se siente cómodo cuando hay soberanía popular. Vive con nostalgia la democracia de los acuerdos, dice. Su par Valentina Miranda agregó que la legitimidad del proceso no pasa por mantener un quórum impuesto por unos pocos. La convención se acaba si no somos capaces de abrir procesos para la participación plena de todos, dice, quienes se movilizan durante la revuelta de octubre. Bueno, diversas posturas ha generado estas declaraciones. Desde Vamos por Chile valoraron la posición del abogado y académico, muy de acuerdo con Agustín Esquella. Tenemos un mandato y debemos cumplirlo, dijo Ruth Hurtado. En defensa de Esquella también salió Felipe Arboe, del PPD, quien respondió a Barraza. Dice, la soberanía popular es un plebiscito que decidió una convención con reglas. Si a usted no le gustan las reglas, renuncie y deje de percibir la dieta que las mismas reglas le dan mensualmente, decía el convencional Arboe. Con todo, si algún grupo quiere impugnar un resultado, el paso siguiente sería un alegato en la Corte Suprema, lo que no se descarta en Vamos por Chile ni algunos sectores de oposición en caso de que no se aprobara el artículo 94 del Reglamento General de la Convención Constitucional. Así que hoy día va a ser un día clave para la convención, que entre otras cosas va a votar el reglamento que los va a regir para poder hacer este trabajo de escribir una nueva constitución para Chile. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras materias del ámbito nacional, un nuevo ataque armado contra carabineros se registró lamentablemente en la Araucanía. Esto dejó a un suboficial herido en una de sus piernas tras recibir un impacto de un arma de alto poder de fuego. Este hecho se registró en el mediodía de ayer en la ruta 640. Al sur de Temuco, cuando desconocidos dispararon contra un vehículo blindado de carabineros que trasladaba a funcionarios que se dirigían al sector. Esto a restablecer el orden público y despejar caminos cortados con barricadas. Ahí fueron atacados desde la espesura del bosque y el suboficial Daniel Churque, perteneciente a la primera comisaría de control de orden público de Temuco, resultó herido, por lo que debió ser trasladado en ambulancia hasta el hospital regional de Temuco. El jefe de turno de urgencias del hospital explicó que el paciente llegó en estado estable y que tras ser evaluado se evidenció que tenía una herida de proyectil de arma de fuego a nivel de muslo derecho, con orificio de entrada y de salida. El facultativo precisó que el uniformado fue evaluado por el equipo de cirugía vascular y el equipo de traumatología, descartando que tuviera una lesión vascular, pese a lo cual quedó en observación hospitalizado para evaluar cómo evolucionaba este paciente. Aponte precisó que por los antecedentes que describieron, la bala atravesó el blindaje, por lo que sospechan que pudo ser un proyectil de alto calibre, por lo cual es una de las razones que están dejando hospitalizado a este funcionario de carabineros para evaluar cómo evoluciona la inflamación y toda la zona a nivel más bien muscular. En cuanto a la recuperación, el especialista explicó que este va a depender de cómo evolucione, por lo que lo más probable es que no quede con ningún tipo de secuela, pero eso se tiene que determinar ya a largo plazo. El jefe de la macrozona sur afirmó que el personal de carabineros, con motivo de restablecimiento de orden público, nuevamente es atacado con armamento de alto poder de fuego, precisando que el tiro corresponde a uno de grueso calibre. Los equipos investigativos de la Bocar están trabajando en los peritajes para determinar ¿qué calibre es? El general también indicó que el vehículo de transporte del personal presenta una perforación balística y estiman que es una munición de guerra. Respecto a la dinámica del ataque, explicaron que el disparo traspasó la superficie blindada del transporte del personal que estaba operando en el lugar con la finalidad de restablecer el orden público, despejar barricadas y tratar de habilitar el sector para el uso del resto de las personas que trabajan y ejercen actividades en el sector. Los cortes de ruta se generan producto de manifestaciones por parte de comuneros del sector que dicen relación con la situación que está ocurriendo en el campo experimental Maquehue, en la Universidad de la Frontera, que precisó la institución. Bueno, a mediados de agosto, desde el campo experimental de la UFRO, fueron robados 80 ovejas correspondientes a un núcleo genético que era estudiado hace 15 años por científicos de la Casa de Estudio. Este hecho generó incluso una declaración del Consejo de Rectores de Chile, que planteó que tal centro se ha visto afectado por el ingreso forzado de un grupo de comuneros y que las reclamaciones de los comuneros mapuches para que la UFRO abandone las instalaciones y terrenos del campo experimental Maquehue no son compatibles con los esfuerzos que están desplegando por esa casa de estudio. Así que la situación es bastante compleja. El delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, calificó el hecho como un ataque artero y agregó que atacar a carabineros de Chile es atacar el corazón de Chile. Y dice que esto ya no son reivindicaciones, aquí hay un abuso del uso de las armas de fuego por parte de terroristas, decía Manoli, que además condenó enérgicamente lo sucedido y esperan poder detener a alguien para responsabilizarlo y así, tras la investigación, poder detener a todos quienes cometen este tipo de actos terroristas. Consultado por si refuerzan los patrullajes en el sector, Manoli dijo que siempre han estado los patrullajes preventivos con los desplazamientos de carabineros por las distintas rutas. Carabineros tiene más de 170 rutas que todos los días controla por los puntos fijos que tiene que recorrer. Junto a ello, el delegado precisó que esperan que la situación puedan detener y condenar. Pedimos a la Fiscalía y a los tribunales que cuando se tengan las pruebas para condenar lo hagan a la brevedad, decía entonces Manuel, y respecto de lo que sucedió anoche, más bien ayer en la tarde, en la Araucanía, en donde desconocidos dispararon contra un vehículo blindado e hirieron a un carabinero en Temuco. 6:48 a.m.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
En noticias del ámbito internacional, les cuento que la autoridad australiana extendió hoy día el confinamiento de su capital, Canberra, hasta el 15 de octubre para frenar la transmisión de COVID-19, mientras mantiene las órdenes de permanecer en casa en Sydney y Melbourne, donde residen casi la mitad de la población de ese país. Aún estamos registrando casos en los que la fuerte transmisión es desconocida, dijo el jefe de gobierno territorial de la capital australiana, Andrew Barr, en una rueda de prensa al justificar esta medida. La extensión de confinamiento que comenzó a mediados de agosto sobre sus 425.000 habitantes se da cuando esta jurisdicción registró hoy 22 nuevas infecciones y mientras esta semana espera alcanzar el 50% de vacunación entre los mayores de 12 años. Australia, donde las diferentes regiones debaten entre las estrategias de suspensión del virus y la reapertura progresiva con altas tasas de vacunación, pretende comenzar la etapa de desconfinamiento una vez se alcanza el 70% de la población vacunada con la pauta completa. El país también mantiene órdenes de aislamiento sobre Sydney desde el 26 de junio y Melbourne desde principios de agosto, entre otras zonas rurales. En Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, se reportaron hoy día 1.127 infecciones locales y 2 fallecidos, mientras que en el vecino estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, se notificaron 445 casos y 2 muertos. Desde el inicio de la pandemia, Australia acumula 77.000 casos de COVID y más de 1.100 fallecidos, y ha administrado la pauta completa de vacunación de COVID a más del 40% de la población. Pese a eso, siguen con medidas restrictivas. Por lo menos extendieron el confinamiento, como les comentaba, hasta el 15 de octubre. Y nos vamos a Estados Unidos, porque el huracán Nicolás se tocó tierra hoy día en la costa de Texas y amenazaba con descargar casi 50 centímetros de agua en zona de la costa del Golfo de México, incluidas las mismas regiones golpeadas por el huracán Harvey en el 2017 y Luciana, ya castigada por las tormentas este año. Nicolás se tocó tierra en el este de la península de Matagorda, unos 17 kilómetros al sureste de Sargent Beach en Texas, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami. El gobernador de Texas dijo a las autoridades que habían puesto equipos de rescate y recursos en las zonas de Houston a lo largo de la costa. En Houston, las autoridades temían que los aguaceros previstos a partir de hoy día pudieran inundar calles y casas. Se desplegaron vehículos preparados para zonas anegadas en toda la ciudad y se levantaron barricadas en más de 40 puntos que tienden a inundarse, según lo que explicaba el gobernador de Texas. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la semana pasada el gobierno anunció una ley corta de pensiones para subir la cobertura del pilar solidario desde el 60% a un 80% de la población. En concreto, fue el lunes 6 de septiembre cuando el presidente Sebastián Piñera informó que va a presentar una iniciativa al Congreso en los próximos días. A la jornada siguiente, el martes, el ministro de las Express, Juan José Osa, comentó que el proyecto ingresaría en las próximas horas al Parlamento. Bueno, desde Hacienda, Rodrigo Cerda dijo ese mismo martes de la semana pasada que esperan centrar este proyecto en una ley durante esta semana, y luego anunciaron que ingresaría el lunes. Sin embargo, en el gobierno también se comenta que existía una posibilidad de que, en definitiva, el proyecto ingresara después de fiestas patrias al Congreso, y eso último es lo que finalmente ocurrió. Así lo manifestó el ministro del Trabajo, Patricio Melero, que dice que lo van a ingresar después del 18, dado que esta semana no sesionarán las cámaras y no podrán darse cuenta de este proyecto. Además, el titular de la cartera de trabajo añadió que será un solo proyecto que contiene el fortalecimiento del pilar solidario, la ampliación de la cobertura del 60 al 80%, el seguro de lagunas de cotizaciones y las exenciones tributarias para el financiamiento. Estamos además a la espera del pronunciamiento definitivo del Consejo Consultivo Previsional, es lo que dijo el ministro de Trabajo. Cabe recordar que para el proyecto que puede ingresar al Congreso se requiere tener un informe del Consejo Consultivo Previsional, liderado por el economista Carlos Díaz. Así las cosas, el martes pasado el Ejecutivo le explicó al Consejo la iniciativa y el viernes a última hora el gobierno le envió el informe financiero con las estimaciones que hizo la DIPRES del número de beneficios y el costo fiscal de la política. Una vez que tuvo esas cifras, el Consejo Consultivo puso a manos a la obra durante todo el fin de semana, por lo que el lunes solo restaba que afinaran algunos detalles para finalizar el documento y poder enviarlo a la administración de Piñera, cuestión que esperaban finiquitar durante la jornada. Bueno, desde el gobierno sostienen que la DIPRES estaba revisando el cálculo que habían presentado en marzo de este año, cuando anunciaron por primera vez el aumento de la cobertura del pilar solidario. Esto porque esas cifras fueron hechas en base a los saldos que registraban los afiliados después de los dos primeros retiros de las AFP, por lo que ahora tuvieron que considerarlo para el cálculo que ocurrió después del tercer giro. En todo caso, señalan que el resultado no sería muy distinto a lo que ya había informado previamente, es decir, los beneficios de 545.000 pensionados que anunciaron que tendrían esta iniciativa y el costo fiscal, que por ahora han dicho va entre los $1,500 millones y los $1,600 millones. Y en otras noticias del ámbito económico, les cuento que a principios de julio, en el recurrió a la Corte de Apelaciones por la ley que impide el corte de suministro de servicios básicos. Ese fue el primer paso. Ahora llevó el tema al Tribunal Constitucional para que dicha instancia zanje si la ley vigente vulnera o no las garantías constitucionales. En concreto, la empresa presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional en contra de los preceptos de la ley de servicios básicos que impiden suspender el suministro. Desde la compañía indican que al hacer extensivo el beneficio sin distinguir la capacidad de pago de los clientes, se estaría vulnerando las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley. Estiman además que se estaría vulnerando la Constitución con la normativa vigente al introducir una discriminación arbitraria en el ejercicio del derecho contractual esencial de Enel Distribución, como es el de recibir un pago oportuno de sus clientes a cambio de un suministro de electricidad. 6:56 a.m. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Haz hoy tu solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online y podrás lograr ese ahorro mensual que buscas. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl. Y cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más All New Mazda VT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.